Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, es el turno del espejo de la Iglesia de Granada y arrancamos con muchas ganas de compartir con vosotros los contenidos en los que hemos estado trabajando esta semana. Soy Paqui Pallarés, saludos a todos y ya en los últimos días del tiempo litúrgico de Navidad, que por si no lo saben, les recuerdo, termina este domingo, domingo del bautismo del Señor, pues con esos últimos días, como les digo, comenzamos nuestro espejo. Gracias por estar ahí y vamos a por ello.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a por algunos de los contenidos que les avanzo ya. El primero de todos es invitarles a quedarse con nosotros para conocer al nuevo obispo de Guadix, que además es obispo no solo porque llega a una sede vacante y es nuevo por esto, sino porque hasta hace poco ha sido el vicario general de la diócesis de Córdoba y hoy está con nosotros y muy cerquita de nosotros en Guadix como pastor. Vamos a hablar en nuestra entrevista de hoy con don Francisco Jesús Orozco, que ha estado esta semana en Granada para inaugurar la primera semana de Juventud Cofrade y ha hablado precisamente a los jóvenes a los que ha dedicado mucho ministerio sacerdotal porque fue delegado de Pastoral de Juventud en la época en que nuestro arzobispo era obispo en Córdoba en el año 1996 y después también ha continuado trabajando con los jóvenes. Y ahora, en titulares, conocemos otras cosas que suceden en nuestra diócesis, como las ordenaciones sacerdotales que tienen lugar este domingo, la publicación de un artículo al que invitamos a leer de nuestro arzobispo, el inicio del nuevo ciclo del curso Amor Humano, Matrimonio y Familia y la oración esta tarde en el Monasterio de la Cartuja con los jóvenes cofrades. Nos lo cuenta con más detalle María José Aguilar.
Este domingo, día 13 de enero, la Iglesia de Granada acogerá con júbilo la ordenación sacerdotal de los diáconos Alejandro Anguís y David Salcedo. La Eucaristía, presidida por nuestro arzobispo, será a las 12:30 y en ella los futuros presbíteros diocesanos estarán acompañados por miembros del clero, seminaristas, familiares y amigos, así como de fieles llegados de Albondón, Murtas y Turón, donde ha desarrollado su ministerio como diácono Alejandro Anguís, y también desde Órgiva, en el caso de David Salcedo. Todo el pueblo cristiano de Granada está invitado a participar en esta Eucaristía para acoger con alegría a los dos nuevos presbíteros diocesanos. Por otra parte, les invitamos a leer el artículo titulado George Bernanos, escritos inéditos en torno a la Guerra Civil Española, introducción, cuyo autor es nuestro arzobispo Monseñor Javier Martínez, quien ha escrito diversos textos inéditos en español relacionados con España y la Guerra Civil, que próximamente serán publicados en una colección por la editorial Nuevo Inicio del Arzobispado. Pueden encontrar ya este texto en nuestra web. Les invitamos a leerlo en archidiocesisgranada.es. También les contamos que mañana sábado comienza un nuevo ciclo del curso Amor Humano, Matrimonio y Familia, organizado por la Pastoral Familiar del Arzobispado. El curso, que se imparte, como saben, en el Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, va dirigido, como les venimos informando, a adultos que van a trabajar en el acompañamiento de familias en sus parroquias o en sus movimientos apostólicos. Se celebra mensualmente con una jornada de formación intensiva y en ella se tratarán temas relacionados con la vida social y las relaciones humanas, así como el amor en el seno del matrimonio y en la familia. Por último, sepan también que esta tarde el Monasterio de la Cartuja acogerá, dentro de la Semana de la Juventud Cofrade que se está celebrando en estos días en nuestra diócesis, una oración y posterior ponencia a la que están invitados miembros de cofradías, hermandades, seminaristas y toda la juventud de la Iglesia de Granada en general. El acto estará presidido por nuestro arzobispo, Monseñor Javier Martínez. Comenzará a las 8 de la tarde y la entrada será libre. No se lo pierdan.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se seguimos en El Espejo, vamos avanzando poco a poco en esta mañana de viernes 11 de enero y vamos ya con ese momento que les hemos anunciado al principio, la entrevista con el nuevo obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco. Antes, les voy a contar en un par de pinceladas algo sobre su perfil. Por ejemplo, que se ordenó sacerdote en 1995 en la Catedral de Córdoba. Es doctor en teología por la Universidad Lateranense de Roma y la docencia ha ocupado buena parte de su dedicación a la diócesis de Córdoba desde que fuera ordenado sacerdote. Ha desempeñado distintos cargos pastorales en Córdoba, como el de ser delegado de Juventud, como les decíamos antes, siendo nuestro arzobispo pastor de aquella diócesis. También ha sido vicerrector del Seminario Menor y desde el año 2011 ha sido vicario general hasta el pasado mes de diciembre, cuando fue consagrado obispo de Guadix. Esta semana ha estado con nosotros en Granada para inaugurar la cita que quiere reunir a partir de ahora todos los años a los jóvenes y cofrades y jóvenes diocesanos que quieran sumarse en esa Semana de Juventud Cofrade. Don Francisco Jesús Orozco la ha inaugurado y hemos aprovechado su visita para conversar con él. Una conversación que aquí está y que nos ha permitido conocer mejor al nuevo pastor acitano, al nuevo pastor de nuestra diócesis hermana de Guadix.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Está dando sus primeros pasos como obispo de Guadix, como pastor primero y como obispo de Guadix porque recibió la ordenación episcopal el 22 de diciembre. Apenas lleva 20 días en esta responsabilidad como pastor de esta diócesis hermana nuestra de Guadix. Muy buenas tardes, don Francisco Jesús Orozco. Muy
buenas tardes, Paqui, y a todos los que escucháis estas ondas.
Bueno, lo primero de todo, feliz año y bienvenido a Granada.
Pues muchísimas gracias, igualmente. Feliz año también para vosotros y sí, soy bienvenido porque así lo estoy experimentando desde que entré por estas montañas que me llevaban hasta Guadix. He sentido solamente bendiciones del Señor.
Bueno, aquí hacemos la entrevista unos minutos antes de que ofrezca una conferencia para los jóvenes cofrades, pero no sé si ha estado ya antes en Granada como pastor, ha estado visitando, ¿no?, algunos sacerdotes acitanos.
Sí, estuve hace una semanilla, estuve viendo a varios sacerdotes acitanos de allí de Guadix que están aquí pues jubilados y tenía muchas ganas de encontrarme con ellos. O sea que la primera visita fue aquella y esta es la segunda.
Después vamos a hablar de lo que les va a comunicar a los jóvenes cofrades, pero antes, díganos, ¿cómo se siente en estos tan intensos días que ha vivido después de la consagración episcopal?
Pues todavía, como dicen los recién casados, Paqui, en una nube, Está siendo un tiempo muy precioso de muchas bendiciones del Señor, de conocer a mucha gente buena, de conocer lugares nuevos, preciosos, de experimentar cómo el Señor llega a cualquier rincón del mundo y allí siembra su iglesia y experimentando lo grande que es el Señor en mi vida. También, como te decía hace un ratito, ¿no?, antes de empezar la entrevista, muy cansado porque desde el 15 de octubre que me llamó el nuncio, es que no he parado, ¿no? Pero bueno, bendito sea el Señor, ¿verdad?
Todo con intensidad y con fuerza, ¿no?
Mucha, mucha intensidad y mucha fuerza y sobre todo mucha alegría, ¿eh?
Pues nos alegramos. En su consagración episcopal, que fue de manos de nuestro arzobispo don Javier Martínez, don Javier hablaba de la desproporción que es entre la pobreza de la persona y lo que recibe del Señor. ¿Cómo vive esa desproporción?
Pues sí, la primera experiencia que te llega al corazón cuando el nuncio te anuncia, ¿verdad?, de parte del Papa Francisco que ha sido elegido para ser pastor de Guadix, esa desproporción, ese sabor agridulce, ¿no? Por un lado te sientes muy pequeño, pero Señor, ¿cómo yo? Si tú me conoces, conoces mis pecados, conoces mis limitaciones, conoces mis pobrezas, conoces mis capacidades. Al fin y al cabo es de nuevo la soberbia que te sale, ¿verdad? Como intentando ser tú el... Hasta que de pronto el Señor te dice, no, pero si yo escogí a Moisés y yo escogí a lo que no significaba nada precisamente para confundir a los sabios y poderosos. Tú no eres, soy yo, pero te quiero a ti y lo voy a hacer por medio de ti. Y entonces eso te deja muy tranquilo. Por eso ese sabor agrio, pero a la vez dulcísimo de experimentar que son las manos del Señor, que es el pastoreo del Señor, que es la vida del Señor y no tú. Tú pídele, o yo le pido al Señor ser un fiel transmisor, ¿verdad? Ser muy maleable al Espíritu Santo para que el Señor pueda llegar bien a todos los que quiere llegar con su amor y su misericordia.
Pues después de esa visita que hizo a los sacerdotes acitanos de la que nos ha mencionado antes, ahora está en esa, podríamos decir, primera actividad pastoral y va a hablar precisamente a los jóvenes. Usted ha estado mucho con jóvenes. Recordamos que en Córdoba fue delegado de pastoral juvenil, precisamente en los años en los que nuestro arzobispo don Javier Martínez fue obispo de Córdoba, y después ha continuado mucho más. Lo primero, ¿qué les va a comunicar, qué les quiere transmitir a los jóvenes granadinos esta tarde?
Pues la verdad es que, a pesar de que traigo aquí un discurso muy elaborado, lo que quiero dejarles claro es que tienen que ser protagonistas en la Iglesia. Tienen que ser protagonistas en la Iglesia. Aquello del Papa Francisco, no balconen, ¿no? Es decir, no dejen que la vida y todo se construya siendo ustedes meros espectadores. Sean protagonistas de este tiempo, de la historia, de este tiempo de la Iglesia. La Iglesia los necesita porque ustedes sois la Iglesia, y mostrarles la gran confianza que tenemos los pastores, que la Iglesia, que el Papa, que todos tenemos puestos en ellos. O sea, transmitirles pues eso, que hay que complicarse, hay que pringarse, hay que salir a la calle, y que tenemos que ser una Iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, en estos momentos que nos toca vivir.
Además, es que cuando estuvo en Córdoba puso en marcha don Javier aquellas peregrinaciones a Guadalupe, de las que dan tantos frutos. Los jóvenes de Córdoba no son muy distintos a los de Granada.
Pues nada. Eso se lo decía yo a don Javier. Don Javier, si a mí me da vergüenza hablar de los jóvenes delante de usted, si usted es un maestro, un padre, porque lo ha sido. Él llegó, un obispo joven, que era muy joven, yo era un sacerdote joven, puso en marcha las primeras peregrinaciones a Guadalupe, me puso delegado de juventud, y desde entonces ya vamos por 22, 23 peregrinaciones a Guadalupe. 1000 y pico jóvenes, y han dado unos frutos tremendos. O sea, que yo he visto y he sido testigo de la gran labor de vuestro arzobispo, de don Javier, que fue mi obispo en Córdoba, y de cómo las peregrinaciones y el trabajo con los jóvenes pues ha dado mucho fruto. Y para mí el secreto es ese, creer en ello. Yo creo que don Javier, nuestro arzobispo, fue un pastor que creyó en los jóvenes, y a mí me gustaría pues imitar eso.
Tengo que decir que las peregrinaciones a Guadalupe, yo soy una, partícipe de esos años de peregrinación a Guadalupe, lo que pasa es que lo hacía desde Madrid. Así que soy consciente de los frutos que dan esas peregrinaciones, y desde luego animamos a todos los jóvenes que, si tienen alguna duda, por mínima que sea, de participar en alguna de ellas, sea donde sea, que no lo duden, que merece la pena. Yo, después de tantos años, recuerdo haber ido en el año 92, 93, desde Madrid, y son de esas cosas que marcan toda la vida, así que sí, entiendo perfectamente lo que está,
claro,
contando.
Sí.
Don Francisco Jesús, nosotros estamos muy cerquita de esta diócesis hermana, que es Guadix, pero bueno, quizás, pueda haber alguien que no sepa muy bien cuál es la realidad de la diócesis de Guadix. ¿Con qué diócesis se ha encontrado?
Pues yo, cuando pienso en Guadix, en mi diócesis, en mi esposa, la que el Señor me ha regalado, pues pienso en el Evangelio. Pienso en el Evangelio y en el poder de las cosas pequeñas. Porque es verdad que es una diócesis pues pobre, pequeñita, son 100.000 habitantes. Una diócesis pues que tiene unos problemas sociales grandísimos, ¿no? Mucho despoblamiento, los jóvenes pues que no encuentran trabajo y que tienen que salir de su tierra para buscar futuro. Pero una tierra riquísima en un patrimonio espiritual, humano, patrimonio de personas que no la he encontrado nunca en mi vida. Estoy muy, 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 muy feliz, ¿no? Como aquella tierra, a nivel religioso, a nivel de fe, es una tierra riquísima. Me he encontrado unas comunidades vivas, los jóvenes con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, los matrimonios. Entonces, pues, me acuerdo el Evangelio y me acuerdo por qué el Señor eligió a Belén de Éfrata, y me acuerdo por qué eligió a María, la de Nazaret, y por qué eligió a Moisés. Yo eso lo experimento en Guadix. Es una tierra de Dios.
Y ahora mismo, ¿cuáles serían las prioridades, digamos, un poquito para arrancar en el Ministerio Episcopal?
Pues yo lo que llevo viendo, que es muy poquito, yo creo que no puedo arriesgarme a hacer un análisis porque llevo muy poquito tiempo y hay que, como dice el Papa Francisco, hay que tener la oreja ahora muy grande, muchos meses, pues para ser consciente de la verdadera realidad. Yo vengo a aprender, ahora mismo vengo a aprender, a ver y a vivir la fe, aquello de San Agustín, ¿no? Con vosotros cristianos, para vosotros obispos, pero con vosotros cristianos. Pero sí, vas captando pues lo que vive la Iglesia en Europa, y la vive en España de forma especial y en muchas partes del mundo, pues la crisis de vocaciones, me preocupan las crisis de vocaciones, me preocupa pues la familia, el ambiente de la familia, tantas ideologías y tantos lobos rapaces que intentan sin duda alguna pues desmembrar y herir, ¿no?, la verdad de la familia, me preocupa pues el tema de la juventud, pues que están a vaivén muchas veces de ideología y de ídolos que intentan esclavizar su corazón, los problemas de la Iglesia en España y en Europa. Pero yo diría, si tuviese aquí, que el tema de las vocaciones, ¿no? Descubrir que cada momento histórico tiene que tener sus vocaciones a todos los niveles y necesitamos vocaciones de especial consagración, pues porque sin los sacerdotes no tenemos Eucaristía. Es verdad que pueden los laicos hacer una liturgia de la palabra, una celebración de la palabra y bendito sea el Señor, pero necesitamos aquello que decían los mártires en los primeros siglos: sin la Eucaristía no podemos vivir. Necesitamos sacerdotes para que en nombre del Señor pues nos perdone los pecados, y necesitamos religiosos y religiosas para que en la vida contemplativa y en la vida activa nos acerquen los grandes tesoros de nuestros hermanos mayores, los santos, con los diferentes carismas. Eso hay que sembrar el mundo y hacer a los jóvenes atrayente pues esa vocación de especial consagración. Creo que es lo más urgente, eso y el tema de la familia y los jóvenes.
Pues ahora que menciona la familia, ¿qué nos puede decir de la realidad que hay de la familia ahora?
Pues lo que te decía anteriormente, creo que la familia está muy vapuleada. No interesa creer en la familia, necesitamos herir a la familia y tenemos que cuidar a la familia. La Iglesia siempre ha sabido, ha entendido y ha cuidado a la familia. Estamos celebrando todavía el tiempo de Navidad y tenemos la imagen que nos deja esta Navidad, es que Dios ha querido renunciar a todo. Bueno, la pobreza absoluta, se ha despojado de su rango, ha tomado la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, hombre igual a nosotros, esto en el pecado, pero ¿qué tendrá la familia? ¿Qué tendrá la familia que de eso no ha querido renunciar? ¿Su mamá? ¿Unos brazos que le acaricien, que le eduquen, un corazón materno? ¿Su padre, José? ¿Padre que ha sabido hacer las veces de padre para educarlo también y orientarlo? ¿Qué tendrá la familia que es necesaria pues para crecer, no solamente humanamente, sino espiritualmente? Y tenemos que hacer que la prioridad hoy en nuestros ambientes pastorales, en la Iglesia, sobre la familia sea un reto para todos, pues porque hay cosas sin las que no podemos vivir y una de ellas es la familia, fundamentalmente la familia.
Pues seguiríamos hablando con don Francisco Jesús Orozco, pero el tiempo apremia y además tiene esa cita con los jóvenes en esa primera semana de Juventud Cofrade, su primera actividad pastoral aquí en nuestra diócesis de Granada. Esperamos encontrarnos muchas más veces en Granada, en Guadix o en el mundo, que donde Dios quiera, que al final lo importante es encontrarse de nuevo.
Pues sí, pues muchísimas gracias y aquí estamos para compartir la fe y que a través de los medios de comunicación, ¿qué haríamos sin los medios de comunicación? Que saben pues amplificar, ¿verdad?, la verdad de la Iglesia y la alegría de la salvación a través de las ondas y de todo lo que hacen. Felicidades a ti por tu trabajo y nos vemos.
Muchas gracias.
El Señor los bendiga a todos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Don Francisco Jesús nos hablaba ahora hace un momento de lo importante que es el ministerio sacerdotal, también la vida religiosa, la vida consagrada y cómo las vocaciones y la pérdida de vocaciones es una de las preocupaciones que tiene como nuevo obispo. Nosotros seguimos avanzando en El Espejo y hablamos precisamente de esas vocaciones, pero vocaciones para conocerlas mejor en nuestro espacio de colaboradores. Con Enar Lluvero de la Conferencia de Religiosos Españoles en Granada. Cuéntanos, Enar, esos apostolados que desarrollan desarrolláis en Confer, aquí en nuestra diócesis.
Buenas tardes, Paqui. Hoy vamos a hablar de la colaboración que hacemos los religiosos y religiosas con la diócesis de Granada, de una forma a veces directa y otra indirecta, pero realmente es apostolado que se realiza en la diócesis. Como somos un árbol con muchas ramas y muchos carismas, pues son muchas las actividades diferentes que tenemos en la diócesis, no solamente en la ciudad, sino también en los pueblos. Podemos empezar por la enseñanza, que es uno de los campos en los que más más desarrollado está en colaboración con el apostolado eclesial, y son muchos los colegios que se tienen, tanto en la ciudad como en los pueblos también, con colegios concertados y también de bachiller y de grado superior o medio. Y es una colaboración que hacemos no solamente los religiosos, sino todo el conjunto de profesores, que la mayoría son laicos, que colaboran con nuestro carisma según la diferente congregación que lleve o que dirija ese colegio. Otra de las actividades que hacemos es que nos dedicamos también a acoger algunas congregaciones se dedican a acoger a niños y jóvenes con problemas personales o familiares, y también a las mujeres marginadas que llegan tanto por la inmigración o por la misma sociedad o familia. También no abandonamos la última etapa de la vida, y hay bastantes residencias de religiosas todavía y también de religiosos que acogen a la tercera edad, todo ello también con la colaboración de personal seglar, tanto de psicólogos como de enfermeras o ayudantes en esta tarea. Así que los que me escucháis podéis colaborar con nosotros en todas estas actividades que hemos dicho, más luego también en las parroquias y llamando grupos de jóvenes o de matrimonios. También hay grupos de matrimonios separados. Pues todo esto se necesita colaboración por parte del laicado, puesto que las vocaciones, no solamente porque las vocaciones religiosas fallamos, somos menos, sino porque también hay un papel importante el que los laicos se vayan integrando en todas estas actividades que nosotros realizamos o que podemos colaborar juntos. Otra colaboración también es la de la inmigración, en la que también estáis colaborando muchas personas laicas y que representen más que los mismos religiosos. No podemos olvidar a las monjas de clausura, que también ellas colaboran desde su oración y su retiro.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos queremos acercar también al santoral. Hoy vamos a conocer a San Maximiliano Kolbe.
Este martes 8 de enero se conmemoraban 125 años del nacimiento en 1894 de Raimundo Kolbe, más conocido como San Maximiliano Kolbe, santo polaco y mártir que vivió en los tiempos de la ocupación rusa en Polonia. Nacido en el seno de una familia numerosa, San Maximiliano ingresó en el seminario de los padres franciscanos a la edad de 13 años en la ciudad polaca de Lubów, que en ese tiempo estaba ocupada por Austria. Fue en el seminario donde Raimundo adopta el nombre de Maximiliano, con el que hoy es conocido por todos. Ordenado en 1918 y muy devoto de la Inmaculada Concepción, funda en esos años la Milicia de la Inmaculada, un grupo cuyos miembros se consagrarían a la Bienaventurada Virgen María con el objetivo de luchar por la construcción del Reino de Dios en todo el mundo. De esta inquietud nació también la revista mensual Caballero de la Inmaculada, y fue fundada por San Maximiliano la primera ciudad de la Inmaculada en 1929 cerca de Varsovia, que se convertiría con el tiempo en una ciudad consagrada a la Virgen, que varios años después y como misionero voluntario en Japón, San Maximiliano fundaría también en este país asiático. A su vuelta y sorprendido por la Segunda Guerra Mundial, fue apresado junto con otros frailes y enviado a varios campos de concentración en Alemania y Polonia hasta llegar a Auschwitz. Generoso y siempre preocupado por los demás, San Maximiliano entregó su vida voluntariamente a cambio de otro prisionero, padre de familia, que fue elegido por los nazis para ser ejecutado, recibiendo así la gracia del martirio por inanición e inyección letal en 1941. San Maximiliano Kolbe fue beatificado por el Papa Pablo VI en 1971 y posteriormente elevado a los altares por San Juan Pablo II un 10 de octubre de 1982. Ya San Juan Pablo II, en una visita a Auschwitz, afirmó que San Maximiliano Kolbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida.
Nos marchamos ya, nos tenemos que despedir de este programa del Espejo de este 11 de enero de 2019, arrancando todavía con el nuevo año. Ahora llegan los compañeros para continuar con la programación y con más noticias del mundo y de España. Sigan informados también con nosotros en archidiócesisgranada.es y en nuestras redes sociales del Arzobispado y de Archidiócesis Granada. Y hasta el domingo en Iglesia Noticia les esperamos en ese informativo diocesano que también preparamos para ustedes a las 10 menos cuarto de la mañana. Saludos de Paqui Pallarés. Adiós.